Bienvenidos a Flaxo Especiales, los saluda Daniel Botero, soy estudiante de la maestría en comunicación y opinión pública de Flaxo Ecuador. Es un placer recibirlos desde Ecuador, un saludo para toda la gente de América Latina y que está pendiente siempre de la emisora para estos temas de actualidad. Hoy precisamente hablaremos sobre un hecho histórico que acaba de ocurrir, que es la firma del cese bilateral al fuego entre el gobierno y las FARC. De eso vamos a estar conversando entonces y pues tengo una grata compañía hoy aquí en cabina. Me acompaña Laura González. Laura es académica colombiana, es magíster en estudios y gestión del desarrollo, especializada sobre todo en el tema de comunicación estratégica, profesora invitada de varias universidades en Colombia y pues aprovechamos su estadía aquí en Quito, Ecuador, que está ofreciendo un curso en la Universidad Andina Simón Bolívar, para que nos acompañara en una conversación con nuestro invitado hoy desde Colombia, que nos acompaña telefónicamente, que es el padre Fernán González. El padre Fernán es coordinador del programa de construcción de paz y desarrollo del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, que es uno de los tanques de pensamiento más importantes en Colombia. El padre Fernán pues es un investigador, historiador que se ha dedicado sobre todo a entender la dinámica de la violencia, el poder y la política en Colombia y que ha trabajado mucho los temas sobre todo de la frontera agraria, los estudios de la tierra. Así que es un placer recibirlos aquí. Inicialmente entonces saludo al padre Fernán que nos acompaña desde Bogotá. Padre, bienvenido a Flaxo Radio y gracias por acompañarnos este rato.
Gracias a ustedes por invitarme.
Laura, gracias también por estar con nosotros aquí en la cabina de Flaxo Radio en Ecuador.
Bueno, es como estar en casa. Gracias por invitarme.
Bueno, padre Fernán, para comenzar entonces a entender quienes de pronto apenas hasta ahora en algún lugar de América Latina se están enterando con la noticia de ayer de este proceso de paz, ¿qué significa la firma de este cese bilateral al fuego?
Para mí significa la combinación de un esfuerzo de muchos años, después de muchos fracasos, digamos, de búsqueda de la paz. Finalmente el país logró, después de un proceso complejo, difícil, un punto fundamental de acuerdo, que es la ruptura con la asociación entre violencia y política que ha caracterizado la historia del país a través de innumerables conflictos, de guerras civiles, la famosa violencia de los años 50 y 60 y la violencia insurgente de los años más recientes. Así que es un punto de ruptura fundamental y prácticamente para nosotros es un punto de llegada de un esfuerzo muy grande de varias instituciones, entre ellas el CINEP, que ha venido buscando, digamos, procesos de paz y acompañando procesos de paz anteriores. Uh-huh. Para nosotros es la culminación de un esfuerzo de años de investigación y de búsqueda de salidas. Y en ese momento también la culminación de un esfuerzo muy notable de los comisionados de paz, digamos, ha sido una labor extraordinaria de los comisionados de paz del gobierno, particularmente del doctor de la calle, que es el coordinador, de Sergio Aramillo, el general Mora, el general Naranjo y los participantes del grupo, pero también, digamos, los negociadores de la FARC, digamos, que han ido realizando un proceso de aprendizaje muy difícil, digamos, desde su perspectiva tradicional más ideológica, a llegar, digamos, a aspectos mucho más pragmáticos de negociación, que hoy culmina, digamos, con un punto de acuerdo fundamental, que es el cese a fuego, el cese de hostilidades y prácticamente la obligación de las guerrillas en los centros, en las veredas donde van a estar ubicadas para el control de un proceso gradual de desarme y de entrega, de dejación de armas que entregarían, digamos, a las Naciones Unidas y con ellos se convertirían, digamos, en 4 o 5 monumentos en ese país. Y yo creo que ha sido un proceso, un punto fundamental de quiebre de toda la historia anterior del país, muy marcada por la violencia, digamos, de diferentes estilos, pero que ha marcado mucho la historia anterior del país.
Me gustaría con Laura saber cómo lo viviste ayer, como colombiana también y como persona que desde la academia ha estado preocupada por estos temas, Laura.
Pues yo también, digamos, sumaría un sentimiento muy en la dirección de encontrar a un guerrero de tantos años acogiendo una constitución y acogiendo unos marcos legales contra los que luchó por medio siglo. Este gesto de aceptar venir a una democracia y participar en las reglas de una democracia que desconoció y por la que combatió desde las armas por tantos años, pues es un gesto que, si bien nos reta que muchas cosas están por venir y van a implicar un camino dispendioso, de tensiones, de desacuerdos, por lo menos nos ponemos de acuerdo en que será sin armas con este actor que no reconocía en la institucionalidad un interlocutor legítimo. Y pues yo preferiría también que fuera Fernán quien tiene esa lectura de esas asimetrías y ese relacionamiento con la institucionalidad, que nos diera también un poco una mirada en esa dirección.
Fernán.
Sí, pues aquí digamos vivimos el hecho con un entusiasmo notable. Digamos, se vio, digamos, la negociación, la firma y la negociación, digamos, los discursos, prácticamente en un ambiente de fiesta, prácticamente.
Claro.
No solamente aquí, sino en las calles de Bogotá. Uh-huh. Se veía el entusiasmo, digamos, generalizado, digamos, en varios sitios se pusieron pantallas gigantes y la gente se movía con un entusiasmo y una alegría contagiosa. Obviamente no faltan tampoco, pues, posiciones escépticas y desconfianza, pero básicamente el país vivió, digamos, eso como una jornada de fiesta ayer. Yo, volviendo a lo que dice Laura, yo creo que es fundamental, digamos, el cambio radical, digamos. Recuerdo, digamos, que hablando con los comisionados de paz, particularmente de la calle de General Mora, ellos decían que el proceso de negociación había sido un proceso pedagógico, digamos, porque los comisionados de la guerrilla llegaron, digamos, con unas posiciones, digamos, maximalistas, por ejemplo, en materia de tierras, en materia política, y se fueron acercando pragmáticamente a soluciones mucho más asequibles, entonces, a aceptar, digamos, por ejemplo, un modelo económico en que se combinan la gran agricultura latifundista, la agricultura agrocomercial con la agricultura campesina, mecanismos de participación política con participación de los antiguos miembros de la guerrilla, los que se van a desmovilizar, mecanismos de participación política que amplían, digamos, la participación de las minorías y dan muchas más garantías a la vida política, llegar al compromiso, por ejemplo, de ponerse de acuerdo con el gobierno para desactivar las minas antipersonales, para combatir los cultivos de uso ilícito. Prácticamente se vio prácticamente un proceso gradual de acercamiento entre las partes, que al principio comenzaron prácticamente a negociar en una posición, digamos, de cierta pretendida simetría.
Correcto.
Ellos se planteaba como un Estado, un ejército frente a otro Estado y otro ejército en condiciones iguales. Así que el hecho, digamos, de que los jefes guerrilleros hayan aceptado la excepcionalidad ya existente en materia de justicia, justicia transicional, pero de justicia, que hayan aceptado la Constitución, que hayan aceptado los mecanismos previstos por la Corte Constitucional en materia de refundación de los acuerdos, muestra un cambio fundamental del país. Prácticamente eso es una cosa que incluso iba más allá de nuestras esperanzas, porque en principio... El miedo nuestro era que prácticamente se partía, digamos, de un Estado frente a otro Estado, y aquí prácticamente ya los jefes guerrilleros aceptan prácticamente vincularse al sistema político y económico imperante, obviamente exigiendo algunos cambios internos, unas reformas sustanciales, por ejemplo, en materia agraria, en materia política, pero prácticamente aceptando en su conjunto la excepcionalidad del Estado colombiano. Con todos los problemas que hoy hay, y las críticas a los problemas de legitimidad interna, pero que son prácticamente susceptibles de reformar por medios pacíficos, por medios políticos. Entonces, no renuncian a sus posiciones políticas previas, pero sí renuncian a imponerlas por la vía de las armas. Entonces, en ese sentido, es un cambio radical con toda la historia acumulada, digamos, de los últimos 50, 60 años.
Y qué bueno, padre Fernán, usted que ya tocaba al principio de su respuesta el tema de la tierra, ¿cierto? Que efectivamente está ligado con el contexto histórico de esta guerrilla, específicamente de las FARC, que es el tema de las luchas por la tierra. Ese punto uno, los alcances que tiene, qué significa para Colombia en lo que ha sido, digamos, una perseguida por muchos años también reforma agraria. ¿Cómo la ve usted?
Pues, bueno, de todas maneras, nosotros hubiéramos querido más. Hubiéramos querido una reforma agraria mucho más radical, que fracasó. Mira, a diferencia de otros países de América Latina, Colombia nunca afrontó el problema agrario de fondo, sino uh-huh. porque tuvo siempre tierras, por ejemplo, selváticas y en la zona periférica de frontera, que sirvieron un poco para escapar de las tensiones agrarias en el centro del país. Entonces, en el centro del país se produjo una concentración de la propiedad de la tierra que cruzaba la población campesina excedente de las zonas periféricas, prácticamente, desde toda la historia del país, desde la época colonial, del siglo XVIII, empieza prácticamente un proceso de colonización permanente de tierras baldías y zonas periféricas, sí. en las cuales prácticamente no había ningún tipo de autoridad de estatal, ni de la iglesia, ni de nadie. Entonces, es prácticamente la historia del comienzo, la historia de este país. Así que prácticamente el problema de la tierra es un poco de origen de casi todos los problemas de lucha guerrillera. Correcto. Sobre todo específicamente el problema de la FARC, que la FARC es una guerrilla básicamente de origen campesino. Uh-huh. Entonces nosotros prácticamente, para nosotros el origen de la violencia tiene que ver con las consecuencias políticas del problema agrario. No es directamente, digamos, problema de la tierra no produce directamente la violencia, uh-huh. pero produce condiciones digamos, sociales que prácticamente sirven de escenario para la opción violenta de los actores armados. Entonces nosotros sostenemos, digamos, que para entender la violencia colombiana hace falta combinar las tensiones estructurales de orden político y económico, problema agrario, problema de exclusión política, pero también con la visión, la visión subjetiva de los actores armados que interpretan esas tensiones estructurales como una cerrazón del sistema político que prácticamente los obliga a asumir la lucha armada como la única salida posible en medio del conflicto. Para el conflicto. Entonces, tiene que ver con las dos cosas. Un problema estructural de la tierra, el problema estructural de la institución política, pero también con la visión subjetiva de sectores, obviamente, también influenciados por ideologías, digamos, de corte marxista-leninista de diferentes enfoques. Pero básicamente hay un enfoque, digamos, subjetivo que lleva prácticamente a considerar que las condiciones para la reforma están cerradas y que la única salida es problema, la opción violenta. Uh-huh. Eso tiene que ver mucho con el modelo, el esquema de guerra fría que imperaba en esos años de América Latina, y específicamente el ejemplo de la Revolución Cubana, por ejemplo, influyó mucho en el surgimiento de esas guerrillas, digamos. Porque fue como el ejemplo que llevó, digamos, a muchos, sobre todo el ELN, que no está en la negociación, uh-huh. que es el grupo más cercano, digamos, al modelo castrista de Foco.
Correcto.
Pero, digamos, en la guerrilla comunista, la guerrilla de la FARC, tiene un origen un poco distinto, porque se prolonga, digamos, las luchas anteriores de la violencia del año 50, digamos, sus enfrentamientos con las guerrillas liberales, uh-huh. que básicamente se van llevando, digamos, a asumir también la ruptura con el gobierno y la opción violenta. Así que el problema agrario ha sido fundamental, pero no es la única causa. Está vinculado a la exclusión política de esas poblaciones marginales expulsadas, digamos, del centro, que están en la periferia, pero también con la visión subjetiva, digamos, de actores que consideran que la única salida es la opción violenta. Eso tiene que ver con la ideología, tiene que ver con la manera como interpreta la realidad y como opta por la solución.
Claro, Fernán, y también entender entonces desde ese contexto que estás planteando, pues el valor tan grande que significa para una nación como Colombia haber avanzado en el primer acuerdo. El primer acuerdo tiene una particularidad muy valiosa asociada pues a la búsqueda de una política integral de uso y tenencia y acceso a la tierra, que como nos contaba Fernán, pues sus antecedentes han sido históricamente uh-huh. determinantes para la acción violenta, digamos.
Correcto.
Y ese primer punto del acuerdo que plantea un fondo de tierras, que plantea unos programas de desarrollo rural y agrario con enfoque territorial y que reconoce, como plantea claramente Fernán, una convivencia de los dos modelos agrarios, digamos, y de múltiples modelos agrarios, ya no solamente las economías campesinas y rurales, que era una agenda tan reivindicada por la guerrilla, ni tampoco esta agenda de los latifundistas, los cultivos extensivos, sino que, digamos, el acuerdo acoge y lee con mucha sensatez que estamos en una realidad, digamos, donde es posible combinar un poco esos mecanismos para hacer productivo el campo y para asegurar, digamos, una forma de vida en el campo viable.
Lo que se ha llamado las zonas de reserva.
Exactamente, que terminan en las zonas de reserva campesina, pero que también le van a implicar al país entero entrar después de esta firma en unos profundos rediseños institucionales de la institucionalidad agraria. Seguramente hablando más adelante sobre los otros puntos nos daremos cuenta que nos vamos a enfrentar como país a una gran oportunidad, pero también a una gran discusión de cómo rediseñar nuestras instituciones, redibujar nuestro mapa institucional como país para poder hacernos cargo de estos acuerdos que no son con las FARC, sino con las reivindicaciones históricas de a quienes hemos marginado como sociedad, del acceso a la institucionalidad, del acceso a las oportunidades, justamente para proteger que estas guerras no se reproduzcan. Usted, Fernán, que sí que sabe de esto, digamos, este cuento de los diseños institucionales, pues me gustaría que fueras tú, claro, quien nos iluminaras un poco más.
Sí, a mí lo que más me preocupa, digamos, yo me doy cuenta que hay un avance notable en los factores estructurales, digamos, que tienen que ver con el problema de la tierra, aunque nosotros hubiéramos deseado una reforma mucho más profunda. Tiene que ver también mucho con la parte de legitimidad de las instituciones políticas, que es otro problema que está en juego, que es el punto 2. Incluso, digamos, con el problema del narcotráfico, mejor dicho, con el problema del narcocultivo. Porque, digamos, en cierto sentido, lo que plantean en el acuerdo sobre el narcocultivo es precisamente que enmarca el problema del cultivo de uso ilícito dentro del problema agrario, es decir, prácticamente casi consecuencia del problema agrario es, digamos, la agricultura, digamos, dedicada a cultivos
los ilícitos,
claro. Prácticamente los campesinos no tienen prácticamente otro producto que sea suficientemente rentable, dadas las condiciones de infraestructura y de transporte el cultivo de la coca. Entonces, el punto del narcotráfico también tiene que ver con el punto 1.
Sí.
Porque es parte del tema. Y otro de los puntos fundamentales del acuerdo constitutivo es decir, el problema no es solamente de Colombia, el problema es el consumo mundial. Hay que enmarcar el tema del narcocultivo en dos puntos: el problema agrario y el problema internacional de consumo. Ese es el punto de vista con el punto número 1. Sí. Pero digamos, la pregunta de Laura nos lleva, digamos, al punto número 2. Que es donde están mis mayores preocupaciones,
claro,
que es el problema de la institucionalidad política. ¿Por qué? ¿Por qué me preocupa? Porque los grandes acuerdos que hay son acuerdos para facilitar la participación política de las minorías étnicas, minorías de género, todas las minorías, incluido, digamos, los desmovilizados de la guerrilla, los Sin embargo, digamos, lo que me preocupa a mí, digamos, es que esos acuerdos hasta ahora están dibujados en nivel nacional. Sí. Porque hasta ahora es un acuerdo entre cúpulas. Pero el problema de cómo se va eso a concretar en las regiones específicas donde hay conflicto armado, eso es un problema mucho más grave, dada la precariedad, por decirlo menos, de la accesibilidad local.
Claro.
Uno dice, ¿qué tipo de autoridades locales van a implementar los acuerdos? Sí. Cuando en muchos casos esas autoridades locales fueron las responsables del problema. Es decir, así que ese es un problema grave. Que además de eso, bueno, fuera de eso, además de las autoridades de tipo local en Colombia, tienen una escasa cobertura regional. Porque, en Colombia tiene unos 1.100 municipios y unos 5.000 corregimientos que son unidades submunicipales, pero a la vez tiene lo que nosotros llamamos veredas, que tienen 60, 70 mil veredas en el país, donde la autoridad del Estado es sumamente precaria, donde los organismos de justicia no funcionan, donde prácticamente la convivencia social está abierta a cualquier actor que domine la situación. Entonces, esa falta de institucionalidad local, en muchos aspectos, ha sido el escenario para la inserción tanto de la guerrilla como de los paramilitares o de cualquier agente local que tenga cierta autoridad. Entonces, es un poco lo que me preocupa a mí es cómo se va a concretar el acuerdo a nivel local y regional. En ese sentido, por ejemplo, la concentración de las veredas, que prácticamente ya están acordadas, tiene bastantes problemas de fondo, que es un poco lo que me preocupa más, sobre todo la debilidad de las instituciones estatales en el nivel local, que la alcaldía, los consejos municipales, la personería, los jueces, se ubican en la cabecera municipal, que no tiene prácticamente mucho que ver con las veredas lejanas, están muy, muy, muy lejos de la mayor parte de la población campesina de la periferia.
Claro, y que no solamente se circunscribe pues a un asunto de curules en el Congreso, sino también cómo se va a ver esto, digamos, reflejado en los planes de desarrollo regional y los planes de desarrollo local, e incluso también, padre Fernán, ese tema tan importante de cómo conciliar lo regional con lo local. Esto tendría mucho que decirle incluso a lo que desde la Constitución del 91 se ha pretendido, que es ese tema de la descentralización, ¿no?, en todos esos temas.
No, pero el problema para mí es que había que replantear la descentralización tal como se ha venido llevando a cabo. Porque obviamente lo que muestra, digamos, la negociación, por ejemplo, parte de aceptar que la paz tiene que ser territorial, o sea, que tiene que partir de las localidades y de las regiones. En eso hay un acuerdo, más o menos, y ha sido una de las ideas en las cuales ha insistido mucho Sergio Aramillo, el alto comisionado de la paz. Sin embargo, digamos, existen diferentes maneras de interpretar qué significa paz territorial. Para algunos la paz territorial es llevar, digamos, la lógica del Estado central a las regiones, para otras es acentuar la descentralización. Y el problema que nosotros vemos es que la descentralización tal como ha sido planteada, dada la debilidad institucional en el nivel local, ha llevado, digamos, a unos niveles de corrupción y mal manejo de regalías y recursos del Estado, que había que replantear de alguna manera la relación entre la cabecera, las autoridades estatales del nivel local y las comunidades regionales y locales de la zona periférica. Había que replantear la centralización, replantearla de otra manera, incluso llegando a ciertas fórmulas de cambio de reordenamiento territorial, incluso, digamos, porque yo creo que eso es uno de los puntos fundamentales que se van a desarrollar luego. En ese sentido, yo creo que por ejemplo, que conceder, digamos, unas cuantas curules en el Congreso para uno, dos, tres, casi guerrilleros, para nosotros es casi insustancial y no tiene tanta importancia. ¿Por qué? Porque yo creo que los intereses básicos de la guerrilla, sobre todo de la FARC, tienen más que ver con la política local y regional. Yo creo que ellos saben que no tendrían demasiada proyección nacional, pero tienen, digamos, esa presencia local muy fuerte en algunas regiones y localidades. Entonces, ahí es donde se va a ver el tema. La presencia en el poder local, las relaciones entre el guerrillero desmovilizado o no, con la población civil con la cual se relacionó, a las buenas o a las malas, no siempre fueron, digamos, relaciones opresivas. En muchos casos hubo cierta negociación, cierta colaboración. Es decir, la realidad local varía mucho. La relación entre las guerrillas y las localidades varía mucho de región a región. En un sitio, digamos, la guerrilla tuvo una presencia mucho más militar, mucho más represiva, mucho más depredadora. Pero en otros sitios, por ejemplo, donde la guerrilla coexistió y prácticamente colaboró con la formación de la sociedad civil en esas zonas, la guerrilla tiene otro tipo de relación con la población civil. Todo ese tipo de cosas habría que contemplarlas, digamos, en la aplicación de los acuerdos.
Ahora, yo quisiera destacar que esta aproximación que plantea Fernán y que comparto por completo tiene un marco particular, y es que si bien esta tiene muchísimo sentido de realidad, es una realidad que será gestionada por actores que han participado de un proceso de negociación profundamente serio, ¿sí? Uh-huh. Porque, digamos, cuando uno escucha algunas voces opositoras, o más bien decir poco esperanzadas, poco confiadas en lo que se ha avanzado y en lo que está por venir, principalmente no son desacuerdos descabellados, digamos, claro. Son preocupaciones muy legítimas. Uh-huh. Obviamente que las dicen a los gritos, y, en fin, pero son preocupaciones legítimas que sin duda muchas de ellas se corresponden también con la seriedad de argumentos que nos ha desplegado Fernán. Lo que a mí me llena, digamos, de esperanza en las posibilidades que se podrían visualizar de nuestra capacidad como sociedad de avanzar en la consolidación, digamos, o en terminar de tejer todo lo que nos va a implicar, es que quienes han protagonizado esta negociación han sido actores muy cuidadosos de estos detalles.
Correcto.
Que bien Fernán decía, llegaron unos súper, exacto, claro. Como esa perspectiva diferenciada, como ese reconocimiento de las características propias de los territorios, pues no en vano es una negociación tan larga, y en contraste con negociaciones de otros países en la historia no muy lejana, ha sido una negociación corta, ¿cierto?
Sí,
tenemos
sí,
pues negociaciones de 30 sí, años. Ajá. Y aún así a la sociedad colombiana 4 años le ha parecido una eternidad. Uh-huh. Pero yo sí considero que han sido 4 años de un ejercicio muy disciplinado de los actores que se han decidido a hacer posible, viable esta paz, pues, o este acuerdo. Y en ese sentido, a todas las preocupaciones que Fernán ha expuesto y que son tan, tan valiosas, yo sumaría, digamos, que detrás de esas preocupaciones también hay intuiciones, pistas, actores que desde la academia, desde el mismo CINEP, donde uh-huh. Fernán, digamos, tiene una línea de pensamiento muy activa y unos chicos y chicas muy, muy juiciosos acompañando esos temas, uno empieza a ver que somos una sociedad más preparada para encontrar mecanismos que hagan viable esas profundas reformas que vamos a necesitar tener como instituciones y como Estado, uh-huh. y como sociedad también, sin subestimar que va a ser complejo. Sí podríamos, yo sí confío en que estamos más listos para hacernos cargo de esos retos ahora que lo que, digamos, minó las posibilidades de negociaciones anteriores.
En otros momentos, claro, y qué bueno entender también, Padre Fernán y Laura, eso que estás diciendo precisamente, qué diferencias hay, digamos, estructurales y serias frente a estos otros acuerdos que, como ya lo notaba el padre Fernán al principio de la entrevista, han fracasado, ¿cierto? ¿Qué de diferente hay? ¿Por qué en este acuerdo, padre Fernán, sí hemos podido llegar a unos acuerdos muy importantes para la paz en Colombia?
Pues yo empezaría por destacar un poco lo que decía Laura al principio, el papel de la academia, de las investigaciones sobre el tema de la violencia. Yo creo que han permitido al país tener un diagnóstico más claro de los problemas de la violencia. Es una de las cosas que las cuales no se habla mucho, pero yo creo que está en el trasfondo, hay un cierto cambio de mentalidad, digamos, en que se analizan, digamos, las complejidades de la violencia. Y eso yo creo que se ha visto en los negociadores de lado y lado, digamos, como, digamos, personajes como el general Mora, general Flores, que ha sido parte fundamental del acuerdo, venían de una tradición más bien tropera, de línea dura, uh-huh. y ellos fueron precisamente personajes claves para delimitar, por ejemplo, las zonas de ubicación de la guerrilla, etcétera, lo cual muestra, digamos, una gran capacidad de transformación mental de muchos colombianos, que fueron pasando de posiciones muy duras a posiciones más de mayor negociación. Yo creo que el mismo proceso fue un proceso de educación política, de reeducación política. Yo recuerdo que cuando comenzaba estos procesos, hablando con el general Mora, que uno de los negociadores, me decía, el problema es que nosotros estamos convencidos de que la FARC ya decidió apartarse de la lucha armada, pero creemos que sus concepciones sobre la política, sobre la economía, sobre la sociedad colombiana, les quedan enormes dificultades para insertarse en el mundo real. Y por eso decía, necesitarían un proceso de reeducación política, yo diría en general que la FARC y el resto del país, porque yo creo que todavía, aún hoy en día, todavía hay sentimientos de desconfianza, de cierto escepticismo frente a eso, pero es obvio que el país se ha ido transformando, digamos, en la mentalidad, porque yo creo que tuvo mucho que ver con varias cosas, hay elementos internacionales, por ejemplo, prácticamente el fin de la Guerra Fría, digamos, es prácticamente punto fundamental. La evolución de Cuba, por ejemplo, incluso de Fidel Castro y Raúl Castro, en la posición de América Latina, el cambio, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos, entre Bush, que era un halcón, Obama, que es mucho más negociador, las relaciones con los países vecinos, Venezuela, Ecuador, Panamá, y el apoyo internacional europeo y de América Latina, son condiciones externas que han ayudado bastante a crear un clima favorable a la negociación, como se vio ayer en la transmisión, el apoyo internacional. Pero yo creo que hay cambios también internos, yo creo que hay un cierta percepción, digamos, de que la lucha armada ya perdió vigencia, que la lucha armada ya no tiene porvenir en Colombia. Yo creo que es un punto fundamental y en eso también hay que reconocer también el impacto de la lucha armada misma, digamos, como a partir de los gobiernos anteriores, de finales del gobierno de Pastrana y el gobierno de Uribe, el ejército colombiano, con apoyo tecnológico de los Estados Unidos y apoyo bélico de los Estados Unidos, sí logró sacar a la guerrilla de la posición más o menos de cierta relación de empate estratégico. Así la fue llevando, digamos, a retirarse del centro del país hacia la zona periférica, digamos, selvática donde nació, y a las zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela. Yo creo que ese avance, esa recuperación militar del territorio, también lo fue convenciendo de que la lucha armada no tenía ya futuro. Yo creo que eso también es fundamental. La correlación de fuerzas, correlación militar de fuerzas, ya no es, digamos, de cierto empate, digamos, negativo, sino que prácticamente se ve que la guerrilla ya llegó a su tope de avance y empieza a retroceder. Eso es claramente. Y yo creo que pues el éxito ha sido, digamos, que los jefes guerrilleros han aceptado más o menos eso. Yo creo que también la transformación de los actores. Uno de los puntos fundamentales que el país no es consciente ha sido, por ejemplo, el impacto fundamental que tuvieron las víctimas en el proceso de La Habana. De los testimonios de las víctimas, confrontando a sus victimarios, fueron fundamentales para desempatar el proceso en un momento
complicado.
El proceso estaba prácticamente muy bloqueado. Porque, digamos, cada uno de los las víctimas fue confrontando al jefe guerrillero, al jefe del ejército, y así a confrontarlo, digamos, como víctimas. Y el impacto emocional fue muy fuerte, porque no es lo mismo decir que ha habido un porcentaje notable de muertos, o que sean números, que encontrarse usted con la persona viva que dice: mi papá, mi mamá, mis hijos murieron por culpa suya, por culpa de sus decisiones, y usted cómo puede justificar eso. Y eso prácticamente impactó mucho la mente y el espíritu de las partes, tanto los comisionados del ejército como los comisionados de la propia guerrilla. Es una de las cosas que yo creo que la transformación, digamos, subjetiva de las personas es muy importante en ese sentido. Yo creo que es un punto que también vamos a tener que trabajar más, digamos, la necesaria transformación de las subjetividades en torno, digamos, a la reconciliación, al perdón incluso, va a ser fundamental en el futuro.
Claro. Sí, yo quisiera sumarme en esa misma línea, y algunos intelectuales colombianos y organizaciones colombianas se suman como a una expresión que plantea que la paz es la victoria de las víctimas. Y pues yo soy víctima, o sea, yo tengo una realidad que no es ajena a la historia de mi país. Y uno empieza a comprender como a conectarse con esa noción de humanidad que también hay en estos guerreros que han ido a la guerra y a comprender el profundo reto que nos va a implicar a todos acercarnos, uh-huh. y el reto de la reconciliación que implicará por perdonar,
sí.
por acercarse, por disponerse a otra a otro momento de la historia, en algún elemento que nos cohesione, en un gran sueño de nación que nos cohesione, que para mi caso son mis hijas, uh-huh. pero que tendríamos que ser capaces de ir avanzando hacia una noción de futuro que nos deje superar tanto dolor, tanta rabia contenida, tanta injusticia, digamos, que ha rodeado esta violencia, porque para mí es, digamos, muy, muy inquietante y me reta muchísimo comprender cómo vamos a ir acercando a los que les está costando tanto confiar.
Correcto.
Porque desde qué lugar podemos irnos acercando, porque bien, digamos, todo lo que Fernán ha planteado, que de ningún modo subestima las complejidades de lo que viene, yo escucho esos argumentos con profunda esperanza. Uh-huh. Hay muchos otros en mi misma familia que escuchan eso con profunda desconfianza.
Claro, claro.
Y esa también es legítima, porque lo han visto desde otros lugares. ¿Cómo nos vamos a ir acercando para primero hacer un gran consenso nacional sobre la renuncia a las armas?
Uh-huh.
No. Con armas no, sin armas, conversando, acercándonos, navegando, digamos, en las posibilidades de una democracia y todos los retos que implica, pero con armas no.
Claro, y el derecho a disentir, ¿no?
Exactamente, que de eso tenemos un gran camino por delante y que la transformación de las subjetividades, pues, será determinante en lo que está por venir.
Claro, y qué bueno entender, Padre Fernán, también en ese contexto, ya que lo han planteado tanto usted como Laura, es también los retos que vienen para el país en términos institucionales con el tema de la verdad y de la justicia, ¿cierto? Que este tema de la justicia también ha sido, digamos, uno de los escollos precisamente con esos desconfiados del proceso de paz, ¿cierto? El tema de las penas, y etcétera, etcétera. ¿Qué significa en este contexto, Padre Fernán, el tema de la justicia transicional?
No, yo creo que el punto fundamental de desacuerdo y desconfianza tiene que ver con la presencia de los actores armados en el Congreso y la Asamblea. Poder legislativo, pero básicamente en torno a la justicia.
Uh-huh.
Porque prácticamente se consideran, digamos, que cualquier tipo de justicia que no lleve, digamos, consigo la cárcel física, digamos, para los victimarios, sobre todo de delitos de lesa humanidad, se considera impunidad prácticamente. Yo creo que, digamos, uh-huh. que el problema está cómo se consigue la justicia.
Claro.
Porque es claro, digamos, como la experiencia internacional ha demostrado, digamos, el caso de Irlanda del Norte y África del Sur, Sudáfrica, es imposible, digamos, castigar, digamos, a 5.000, 15.000 sí. guerrilleros y milicianos.
Claro.
No habría prácticamente sitio en ninguna parte para castigar a tanta gente. O sea, habría que hacer una justicia de tipo restaurativo,
uh-huh.
que prácticamente considere más el futuro que el pasado, digamos. Y digamos que los culpables, digamos, de delitos de lesa humanidad, que prácticamente les toque prácticamente pagar una pena más o menos simbólica, que tiene que decir ciertas restricciones de la libertad, pero que no impliquen, digamos, cárcel. Y eso está muy ligado, digamos, al tema de la verdad, porque, digamos, según el tipo de colaboración que tengan los guerrilleros acusados de delitos de lesa humanidad, según su colaboración con la justicia y con la verdad, prácticamente tendría, digamos, derecho a un cierto régimen, digamos, especial de justicia, que no significa impunidad, pero tampoco significa castigo de cárcel. Y ese prácticamente ha sido el punto de batalla de algunos. Otros los puntos de conflicto han sido un poco la selección de los juristas encargados de administrar ese tipo de justicia, porque como esos tribunales serían consultados con la guerrilla, dice, pero ¿cómo así la guerrilla va a ser juez y parte? ¿Cómo va a escoger la guerrilla a sus propios jueces? Entonces, ese es otro de los puntos fundamentales de desacuerdo. Pero, digamos, esos, digamos, son puntos discutibles, digamos, que yo creo que había que ir, digamos, resolviendo en el proceso, A mí lo que me preocupa, digamos, es que esos procesos, que esos problemas, que son reales, básicamente han sido muchas veces malinterpretados, a veces un poco de mala fe, digamos, presentando, digamos, que las negociaciones van a significar, pues, que el país se va a entregar al castrochavismo y que prácticamente Santos es el Kerensky colombiano que va a entregar el país al máximo leninismo, me dice, pero de cuando acá, digamos, Santos, que es de una de las familias más típicamente oligárquicas del país, va a ser el abanderado de la revolución marxista en Colombia. Uh-huh. Uno dice, pues, obviamente suena absurdo, pero eso se ha dicho. Pero a mí no me preocupa un poco la controversia, digamos, serena sobre los temas discutibles, no me preocupa, porque uno puede discutir razonablemente el asunto. El tema de la justicia es uno de los temas fundamentales de discusión, que todavía tiene mucha espera para cortar, porque va a depender mucho de la manera como se concrete. Todavía hay planteamientos más bien generales, pero uno dice, prácticamente, en lo que yo recuerdo, digamos, de otros acuerdos en Sudáfrica, en Centroamérica y Irlanda del Norte, me parece que es uno de los arreglos, uno de los mejores arreglos posibles en ese tipo de situaciones. Que no podemos esperar, digamos, que la gente se baje de la lucha armada para irse a la guerra, a la cárcel. Entonces, eso me parece bastante. Y que además de haber luchado por cambiar el sistema político, prácticamente había vetado su participación política en el futuro. Eso.
Con respecto, digamos, a esa preocupación que implicará lo que como el gran desafío de en términos de justicia, pues hay que vincularse con lo que implica renunciar a tener un gran ejército armado a cambio de traerlos hacia una justicia que juntos tenemos que ir haciendo viable, dado que también la justicia que hoy tiene Colombia tampoco fue capaz de someterlos, justo por eso tuvimos que irnos a negociar. Ajá. Es decir, también como un ideal de van a burlar una justicia, pero ¿cuál? Si es que no ha sido ni siquiera suficiente en el pasado, es una gran oportunidad para que nos hagamos profundas preguntas sobre ideas como el valor pedagógico de la pena. O sea, ¿para qué nos condenamos y nos llenamos de cárceles si de ahí no salen ni mejores seres humanos ni mejores sociedades? Y darle, digamos, otros aires también de posibilidad a una sociedad que como Colombia necesita hacerse muchas preguntas sobre la justicia y que haberlo acordado en términos de una negociación pues con las FARC nos ponen en la vía de volver a poner esa conversación sobre la mesa es una gran oportunidad.
Sí, adelante, padre.
Yo creo que el tema de la justicia es fundamental, pero hay que recordar lo que dice Laura, la justicia colombiana no ha sido particularmente exitosa, no solamente para castigar, para someter a los rebeldes, sino para resolver las tensiones de la sociedad colombiana, y muchas de las cárceles se han convertido prácticamente en escuelas del delito, uh-huh, en vez de escenarios de resocialización.
Sí, entonces
uno decía que de todas maneras había que replantear
el sentido,
porque había que pensar, digamos, en qué sentido tendría, digamos, llevarlos a la cárcel, a qué. Uno dice, y en cambio, unas medidas restrictivas de la libertad, digamos, pues podrían, son apenas suficientes para ese tipo de casos. Yo creo que el problema fundamental es que no se ha aceptado, digamos, las consecuencias del delito político en general, digamos, sino que prácticamente los grupos cercanos a Uribe, por ejemplo, al expresidente Uribe, básicamente han tratado de reducir el conflicto armado colombiano a un simple ataque de grupos narcoterroristas contra un Estado plenamente legítimo y una sociedad pacificada, lo cual nunca existió. El Estado no es plenamente legítimo, la sociedad tampoco es plenamente pacificada. Entonces, yo creo que la concepción misma, en esa concepción no hay posibilidad de entender, por ejemplo, el concepto de delito político, el delito de rebelión, que es una categoría clásica, digamos, del derecho del siglo XIX, sobre todo de principios del XX, digamos, pero yo creo que ha ido dibujando en el tiempo. Y mucho más el problema de la conexidad, eso es uno de los temas fundamentales, es, digamos, que el delito de rebelión tiene también delitos conexos. Usted, para rebelarse, le toca robar las armas, atacar, secuestrar, y cosas así. ¿Hasta qué punto, digamos, esos delitos, conseguir, por ejemplo, plata por la extorsión, plata por el narcotráfico? Es decir, ¿cómo vincular el delito conexo. Ese es otro de los puntos fundamentales. Uh-huh. Pero eso todavía no ha sido desarrollado suficientemente. Yo creo que es parte de la legislación posterior.
Claro.
¿Cómo se va a delimitar el delito político? ¿Cómo se va a delimitar el problema de la conexidad de los delitos comunes con el delito político, etcétera? Ese es uno de los puntos fundamentales, pero yo creo que todavía tenemos tiempo y para irlo pensando.
Exactamente. Padre, le agradecemos muchísimo por este rato para compartir con nosotros aquí en Flaxo Radio, y pues esperamos que podamos contar con su voz en una próxima oportunidad para seguir entendiendo esto, que de aquí en adelante continuará siendo un reto para el país. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes sobre un tema bastante complejo, ¿no? A veces yo me siento haciendo un poco caricatura del problema, que es un poco tratar de simplificar de manera pedagógica el problema, pero me parece que hay que intentar hacerlo.
Muy amable, gracias. Padre. Laura, a ti también muchas gracias por acompañarnos este rato en Flaxo Radio.
Bueno, también, pues mucha gratitud con Flaxo y con la comunidad de Ecuador y con, digamos, esta Latinoamérica que se ha sumado, digamos, a sentir una alegría por este gran avance para una sociedad como la nuestra, que tanto necesita silenciar los fusiles para poder conversar de otras maneras. Muchas gracias por esta conversación.
A ambos muchísimas gracias. Esto fue Flaxo Especiales a través de Flaxo Radio. Recuerden www.flaxoradio.es para que estemos en contacto permanente, y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Gracias.
Radio, amplificando ideas.